Sefer,
de libros y autores.
Es un placer, siempre lo decimos, pero es que es verdad, recibir a Roda Enelde, hola Roda.
Hola, hola.
Y a Jacob Abecasis.
Hola, hola.
De nuevo en su casa aquí en Radio Sefarad, en este caso para hablar de un libro de alguien que conocemos y no.
No.
Es el libro de que firma Bela Sagal, la esposa del pintor.
Sí.
Que se titula Velas Encendidas, publica Miskin Ediciones.
Sí.
Y a mí me parece, no sé si la comparación es muy exagerada, pero tan delicioso como los propios cuadros de Sagal.
Pues delicioso es un buen adjetivo, porque yo lo encontré delicioso, delicioso.
El propio Sagal decía de ella, de Bela, que sus palabras eran como... No sé cómo lo decía exactamente, pero como lanzadas sobre el lienzo de ella, ¿no? O sea, que sus palabras eran pintura también.
Pero sería injusto que habláramos mucho de Marc,
claro,
sí,
claro.
Y no tanto de Bela,
que se lo merece.
Sí,
totalmente.
Absolutamente. Sí. Tiene, ya solo por apartarnos en el futuro de lo pictórico, sí. Tiene imágenes que se podrían trasladar perfectamente, si no lo hizo el propio Sagal, a sus cuadros, e imágenes propias de escritora bellísimas.
Sí.
Roda,
así
yo
es.
He anotado algunas, pero seguro que vosotros
sí.
Tenéis muchas
y bueno,
más.
Sus dibujos, que están adaptados a cada tema de cada capítulo, porque es que él es el que lo recopiló después de su muerte. Porque Bela... que era muy inteligente y estudió en un colegio ruso y luego en la Universidad de Moscú. Y estaba totalmente rusificada, digamos, estaba asimilada al país. Y en algún viaje suyo a Vilna, la Jerusalén del Norte, en el 31 y luego a Palestina, descubrió el Yiddish y descubrió hasta qué punto estaba descuidando sus raíces. Y volvió a retomarlos y escribió en Yiddish de pronto y volvió a su pasado. Y es delicioso, a su pasado como niña.
Y a su pasado como niña judía, porque
sí, sí.
Este libro, aparte de acercarnos, Jacob, a la figura de Bela Sagal, nos serviría para mucha gente que se quiera aproximar al judaísmo y entenderlo, porque es un recorrido por todas las festividades judías,
sí.
Por el Shabbat, por el sí. Baño ritual.
Efectivamente, efectivamente. Cada capítulo es una imagen completa de un aspecto de esa vida judía, y no solo de la vida judía, digamos, que ella conoció más directamente, que la de Bielorrusia, la de los Hasidim, los judíos Ashkenazim, sino que gran parte de las cosas que describe allí, yo que soy sefaradí, pues al describir las costumbres que seguía la familia en el Pesaj, en Hanukkah, en Purim, estoy viendo las que yo he vivido de niño en Tetuán.
Uh-huh.
O sea, es un testimonio fabuloso de la unidad del judaísmo, a pesar de esas divisiones que siempre hemos hecho entre sefardíes y esclavíes.
Pero ella lo ve desde el punto de niña, o sea, la parte juguetona que tienen las fiestas.
Sí.
Y,
sí.
Y o sea, desinhibida, cuenta.
Tiene una frescura
narrativa
fenomenal.
Sí, y luego unos paisajes que ella describe, sus descripciones son...
De la nieve, paseo por el trineo con su hermano, la relación con los hermanos también, que no se porta muy bien con Vázquez, que es así como la llamaban.
No, es otro tema.
Es el tema de la discriminación femenina.
Sí.
Está muy presente en ella.
Muy presente la injusticia.
Me ha recordado a otro libro del que hablamos aquí, en ese sentido, en Radio Sefarad, el libro de la hermana de los Níger, de Esther Kreiman.
Las mujeres, las dos son de mujeres y notan mucho la discriminación, de la injusticia, incluso la niña.
Bueno, salvando las distancias, porque
no
tienen nada en común cuanto a la infancia que tuvieron. Esta fue una mujer privilegiada en su infancia, absolutamente privilegiada, como niña judía.
Ah, era una niña rica.
Sí, claro. La tienda, él, ¿no? Que claro, tenía dos padres.
Sus padres tenían una joyería muy importante en Vitebsk. Mientras que Mark era un chico pobre, su padre trataba de fábrica de, o sea, de arenques, pero no era mimada, porque sus ricos padres no tenían tiempo para ella. No tenían tiempo. La única que la mima en realidad es
la cocinera, ¿no? O bueno,
la criada.
La criada.
No judía.
Cocinera. No, más que nada era la cocinera de la casa, era la judía.
La judía era la cocinera.
Sí, la judía era la cocinera, la gentil.
Otra era la, un poco la que limpiaba el piso.
Sí.
No, y también se ocupaba de los niños. Pero era muy cariñosa con ella, la peinaba, preguntaba por ella. Mientras que la cocinera los veía como un engorro todos los niños.
Sí,
salvo, o sea, veía a todos como un engorro, salvo al rap que les viene a leer la Meguilá de Esther, ¿no?
Sí,
es como el acontecimiento femenino del libro, ¿no?
Sí,
en el que se les da importancia a las mujeres.
Claro, el libro
no,
de Esther.
No van a la sinagoga a oírla, pero viene a su casa.
¿No?
Sí, yo también supongo que estaréis de acuerdo. Ella trata con una piedad y un amor absoluto a sus personajes, al maestro. El episodio dedicado al maestro también está lleno de piedad y de ternura.
Es tremendo,
porque
es tremendo.
Tiene una capacidad de empatía extraordinario.
Es
un maestro que dice que es solo como una piedra, que es una expresión en inglés.
Le ve a él, tendrá hijos tan malos como nosotros.
Que no le hacemos caso y dejamos que duerma para no tener que dar la lección.
Es delicioso ese capítulo del maestro.
Pero no solo el rabino que viene a darle clase, sino cuando aprende de la salida de Egipto por el desierto y dices, pobres, 40 años en el desierto. Y además, tendrían niños con ellos. No se nos ocurre a nadie pensar, ¿verdad?
Pues, que habría niños llorando ahí en el desierto.
Estarían llorando y gritando. Sí. Es muy compasiva.
Tiene una sensibilidad extraordinaria. Una mujer
es muy el opuesto a su madre. Su madre...
Sí, es dura.
La madre era fría, calculadora.
Fría, dura, está totalmente volcada en la tienda para que su marido pueda estudiar.
Sí. ¿Cuántos matrimonios habría así, no?
Hombre,
en aquel momento.
Muchos.
Era lo más común. Era que la mujer atendiera al comercio, a la tienda o al puesto en el mercado.
Sí.
Según los casos, ¿no? Pero era la mujer la que lo atendía, la mujer la que llevaba adelante aquello. Y el marido se dedicaba a Dios.
Sí, claro. Sí, pregunta.
No, tú, por favor.
No, que al final ella terminó un poco así. Dedicada
supeditada a Marc Chagall, ¿no?
A Marc Chagall, al manager. Y se olvidó de sus talentos. Porque ella escribía. Ya escribía en la universidad, escribía dos tesinas para graduarse. Sobre Dostoyevsky, uno sobre liberación de los esclavos y artículos en el periódico. Y además quería ser actriz y actuó. Y él dice que la elogiaron mucho como actriz.
Actuó con éxito.
Sí, dice, él escribe una carta. Y vine yo y me la llevé a París y era el fin de su sueño.
Sí, él era, como artista y como genio suelen serlo, primero muy hombre niño en toda su vida, ¿no? Pero muy egocéntrico también como niño, egocéntrico en el fondo. O sea, no cabe duda que había un amor hacia ella tremendo desde el primer momento que la vio y vio, decía que decía que veía que su mirada le veía por dentro, le veía su pasado, conocía su pasado, conocía todo. O sea, él tenía un amor total por ella. Pero no cabe duda que su egocentrismo se notó en muchas etapas de su vida. Es decir, se olvidó de las necesidades de Bella al 100%.
Pero en algún momento dado, después de estas visitas que te dije de Vilna y de Palestina, y de, que se da cuenta que se alejó de sus raíces y también de que abandonó sus talentos, uh-huh, como la escritura, y la retoma. Y se pone a donde van a veces por la noche, él cuenta por la noche, la encuentra escribiendo y dice, tan tarde y tal. Pero ella escribía. Y de hecho ella murió joven y sus últimas palabras eran mis cuadernos.
Creo que él mismo se asombró al leer finalmente lo que había escrito ella. Porque ella lo empezó a escribir, esas memorias las empezó a escribir, según consta, vamos, en su mismo prólogo, en el año 39. En el año 39 ellos ya vivían en Francia, pues desde el año 23, que vinieron de Rusia, hasta el año 39, que estalla la guerra. En Francia es la eclosión del arte de Chagall y de la producción prolífica de todos sus cuadros.
Cuando se convierte en el pintor de
éxito.
Una
figura mundial, pero mundial, a escala mundial, ¿no? Y ellos, claro, prosperan económicamente y tienen una casa al lado de París y tal. Pero está de la guerra en el 39, y entonces cuando ven que tienen que salir de París, que realmente tienen que huir, como huyeron de Rusia porque el bolchevismo no les gustó, pues ahora tienen por qué venirlo. Y entonces es el momento en que ella empieza a ser consciente de su pasado y se pone a escribir. Dice, y necesito escribirlo en mi lengua materna, que apenas la he usado en todos estos años, ¿no? Es curioso que sea en ese momento cuando empieza a escribirlo, en el año 39. Luego ya sigue escribiéndolo hasta que salen de Francia, bueno, en el 41.
Salen, claro, milagrosamente de Francia ya bajo ocupación nazi, uh-huh, gracias a un periodista americano.
A Varian Frey,
claro. Un justo entre las naciones, uh-huh, que sacó a mucha gente. Él buscaba a los más conocidos, como Hannah Arendt también, y otros, seguro que muchos, sí, directores del cine americano.
Sí, Alma Mahler también.
La lista es interminable. Sí.
Miles, entre dos y cuatro mil,
se dice que son.
Sí. Y ellos tuvieron la suerte de que les llevara a Estados Unidos y no se adaptaron muy bien ahí, no estaba lejos de todo lo suyo, pero ella escribía ahí.
Claro, ya siguió escribiendo allí todos esos años.
Por ejemplo, sobre esa boda a la que asiste en el libro, y hay una novia que vuela. Eso es muy sagariano, ¿no?
Sí. Igual le dio la idea, quién sabe.
¿Quién sabe? ¿Cuál es vuestra parte preferida del libro?
Del libro, bueno, hay muchas. Esta parte que citabas de la celebración del Seder, del Pesaj, es fabulosa. El final de la lectura de la Megilá de Purim, cuando este Reb se levanta y tal, y de pronto se cree que ha estado hablando para el mundo entero y hablando para ella, su madre, y la cocina.
Tres mujeres.
Es un final extraordinario. Es que tiene rayos de lucidez tremendo a lo largo de todo el libro, ¿no?
Y yo lo que encuentro muy dramático es el baño, frío, bueno, y subir la montaña y luego bajar al sótano.
Esas mujeres bañeras, el baño.
Es extraordinario. Y no tenían su ducha en casa o su bañera en casa.
No.
Era
y ese, si no me equivoco, la escena inicial del libro, empezando
casi
el baño, ¿no?
Sí.
El patio y luego
el baño iniciático para el propio libro.
Efectivamente.
Así es.
Es asombroso el episodio del baño.
Y hay imágenes bellísimas como los Latkes, que son bebés recién nacidos y hay que darles una palmadita en el trasero, o cuando tiran las fotos desde el hotel o desde el edificio. Y hay una foto de un bebé y ella teme que se le que se le rompa la cabecita.
Y luego está la frialdad de la madre, de que ella dice, oye, mamá, pero yo quiero tener una foto también de todos, de todas. Y la madre, ¿pero qué dices?
Eso cuesta dinero.
Siempre está molesta con ella, la madre. Y dices, pero no tengo tiempo para ti, no me molestes.
La niña soñadora y la madre con los pies en tierra. ¿No? Sí.
¿Queréis añadir algo más antes de despedir la entrevista?
Bueno, solo diré que la presentamos en Centros para Israel.
¿El próximo 14?
El 14 de mayo. El editor... Y la crítica de arte del país.
Estrella de Diego.
Estrella de Diego.
Lo va a presentar y estaremos
y
nosotros.
Rafael
Brindiano, el editor.
Y les esperamos allí a todos nuestros oyentes, que seguro que se han quedado con ganas.
Están todos invitados.
De seguir hablando de Bela Sagal y de hacerlo con... Roda Enelde y con Jacob Abecasis. Muchísimas gracias por haber venido a Radio Sefarad.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti por invitarnos.